Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, ¿qué tal, amigas? Como quiera que nos sintonicen, ya sea por medio de la radio, el internet o su celular, bienvenidos sean a este su espacio para la noticia y para la deliberación de los hechos que hacen noticia. Samuel Orozco les saluda y les agradece muy atentamente por preferir este su servicio no comercial y por darnos el privilegio de su generosa atención. Hoy presentamos una cobertura especial de la Convención Nacional Republicana como parte de nuestra serie Hacia el Voto 2020. Hoy los republicanos entran en su tercera noche de convención en un espectáculo virtual, una producción videográfica que ha estado encaminada a dar el contraataque a Joe Biden y remontar la empinada cuesta de los sondeos de opinión que muestran que Trump va muy a la zaga, más o menos por unos 10 puntos de Joe Biden. Anoche, en la segunda noche de la Convención Nacional, los republicanos bajaron el volumen y el tono de la noche anterior y le imprimieron a algunos discursos un tono más suave. Trump fue ensalzado ahora como un defensor de las mujeres y la reforma de la justicia penal. Según observadores, el mensaje parecía dirigido a los votantes suburbanos, un grupo que Trump ganó en el 2016, pero que corre el riesgo de perder este año. Esta vez, como muy raras veces en la historia, la convención tuvo la Casa Blanca como telón de fondo. La primera dama Melania Trump dio su discurso desde el Jardín de las Rosas. Además, dentro de la Casa Blanca se orquestaron dos actos promocionales para el video de la convención. Una ceremonia de naturalización que llevó por mensaje la noción que el presidente da la bienvenida a los inmigrantes. Trump les dijo: "Ustedes siguen las reglas, obedecen las leyes, aprendieron nuestra historia, abrazaron nuestros valores y demostraron ser hombres y mujeres de la más alta integridad". Eso dijo Trump a 5 nuevos ciudadanos que se mostraron agradecidos durante el acto ceremonial. En la realidad, la administración de Trump ha impuesto más barreras a la inmigración legal, casi duplicando las tarifas para una serie de solicitudes de autorización de trabajo e inmigración, inclusive los costos para solicitar la naturalización. La otra ceremonia coreografiada desde la Casa Blanca fue el indulto o perdón presidencial para un hombre negro de nombre John Ponder, convicto por robar bancos en Nevada y que se reformó y fundó la organización Hope for Prisoners. El secretario de Estado, Mike Pompeo, por su parte, pronunció un discurso desde Jerusalén, donde se encontraba como parte de una gira diplomática, rompiendo una norma protocolaria que ha estado en vigor por décadas de que los funcionarios del Departamento de Estado no se involucran en la política electoral, no revuelven la diplomacia con las campañas políticas. A continuación, paso a compartir algunos de los sonidos más notables de los discursos de anoche. La única latina que figuró en el elenco de oradores de anoche fue la cubano-americana Janet Núñez. Ella es vicegobernadora de la Florida, quien en un discurso hecho a la medida de la vieja guardia de ciudadanos cubanoamericanos de la pequeña Habana, destacó el pasado de su familia como exiliados de la revolución de Fidel Castro. Y usando esa experiencia como marco, Janet Núñez pasó a hacer una ominosa advertencia. Oigamos.
Fellow Americans, the fabric of our nation is in peril. Daily, the radical left systematically chisels away at the freedoms we cherish. They peddle dangerous ideologies, cower to global progressives, and normalize socialism to dismantle our Constitution.
Con ciudadanos, el tejido de nuestra nación está en peligro. Cada día la izquierda radical sistemáticamente socava las libertades que nosotros sí valoramos. Ellos promueven ideas peligrosas, ideologías peligrosas. Se repliegan ante los progresistas del mundo y normalizan el socialismo para desmantelar nuestra Constitución. Esto es lo dicho por la cubanoamericana Janet Núñez. Más adelante, Janet Núñez pasó a hacer una alabanza de los pasados 4 años de administración bajo Donald Trump. Oigamos.
Since day one, President Donald Trump has put America first. His pro-growth, pro-jobs agenda has ushered in historically low unemployment, record job creation, higher wages, and rising homeownership. The president is fighting to rescue American jobs and industries for places like Ohio, Pennsylvania, and Puerto Rico.
Desde el día uno, el presidente Trump ha puesto a América primero. Su agenda pro crecimiento y pro empleos dio paso a un desempleo históricamente bajo, creación de empleos de nivel récord, más altos salarios y más posesión de casas. El presidente lucha por rescatar empleos de Estados Unidos en industrias de lugares como Ohio, Pensilvania y Puerto Rico. Ha defendido nuestras libertades religiosas y con mucha determinación ha confrontado a tiranos en países como Venezuela, Cuba, China y Nicaragua. Eso es lo dicho, repito, por la vicegobernadora republicana de la Florida, Janet Núñez, cubano-americana de ascendencia. En la lista de oradores de la noche de anoche estaba programada otra oradora latina. Ella era Mary Ann Mendoza, de Arizona, la madre de un agente policial que resultó muerto en una colisión, en un choque con un automovilista indocumentado que manejaba en estado de ebriedad. Mendoza fue cancelada minutos antes del programa después de que trascendió que había compartido una teoría de conspiración antisemita en las redes sociales, en Twitter, horas antes de su aparición ante los convencionistas. En su mensaje ella había dicho, hazte un favor y lee este hilo, escribió Marianne Mendoza en Twitter, enlazando a una serie de tweets sobre un falso complot judío para dominar el mundo en la vena de las conspiraciones promovidas por el culto Canon o Quanon. Quanon es una teoría de la conspiración sin bases ni pruebas que atiza la creencia de que el presidente Donald Trump está librando una guerra secreta contra una camarilla de abusadores de menores, pederastas, que son demócratas y que son estrellas de Hollywood. El FBI conjeturó que estas teorías tienen la intención de motivar a algunos extremistas nacionales, digamos que terroristas. Pero Trump le dio al grupo un abrazo público la semana pasada y les dijo, he oído que estas son personas que aman a nuestro país. Trump agregó que no sabía mucho sobre dicho movimiento o dicho culto, aparte de que les agradó mucho, dice, lo cual les agradezco, les tuvo palabras de agradecimiento. Pues bien, Mendoza iba a hablar sobre su hijo, la muerte de su hijo, de la cual culpa la inmigración de indocumentados, y tratando de culpar a los inmigrantes de causar más criminalidad en el país. Repito, Mendoza fue retirada de la cartelera republicana de último minuto. Como comentaba antes, tres miembros de la familia Trump acapararon cámaras la noche de anoche. Ellos fueron sus hijos Tiffany y Eric Trump. Este último que, por cierto, dirige la compañía Trump y está siendo objeto de una investigación criminal en el estado de Nueva York. Tiene citatorios judiciales en estos momentos pendientes. El discurso central de la sesión estuvo a cargo de la primera dama, la esposa de Donald Trump, Melania, quien en sus palabras intentó suavizar el tono de los discursos de las sesiones que le han precedido. Al hablar de la pandemia, expresó simpatía por las víctimas, que ya suman 5,5 millones de contagiados y unos 180,000 muertos. Escuchemos.
I want to acknowledge the fact that since March, our lives have changed drastically. The invisible enemy, COVID-19, swept across our beautiful country and impacted all of us. My deepest sympathy goes out to everyone who has lost a loved one, and my prayers are with those who are ill or suffering.
Quiero reconocer el hecho de que desde marzo nuestras vidas han cambiado drásticamente. El enemigo invisible, COVID-19, barrió con nuestro hermoso país y nos impactó a todos. Mi más sentido pésame va para todos los que han perdido a un ser querido y mis oraciones están con los que están enfermos o que sufren. Sé que muchas personas están ansiosas y algunas se sienten impotentes. Quiero que sepan que no están solos. La administración de mi esposo no dejará de luchar hasta que haya un tratamiento eficaz o hasta que haya una vacuna disponible para todos. Donald no descansará hasta que haya hecho todo lo posible para cuidar de todos los afectados por esta terrible pandemia. Eso fue lo que dijo en lo relativo a la crisis de la pandemia del COVID-19, Melania Trump, la noche de anoche. El otro tema que abordó Melania Trump fue el asunto de la raza en el marco de la temporada de protestas multitudinarias contra el racismo que han sacudido, han estremecido todo el verano a todo el país, y también en el marco de las acusaciones de cobijamiento que han recibido los grupos de supremacistas blancos bajo la administración que dirige su marido. Melania habló de cómo le impactó y le sensibilizó una visita a África, donde dice haber visitado lugares asociados a la trata de esclavos y donde dice haber escuchado historias de inhumanidad que le contaron los locales. Escuchemos lo que tuvo que decir al respecto.
Like all of you, I have reflected on the racial unrest in our country. It is a harsh reality that we are not proud of parts of our history. I encourage people to focus on our future while still learning from our past. We must remember that today we are all one community comprised of many races, religions, and ethnicities. Our diverse and storied history is what makes our country strong, and yet we still have so much to learn from one another. With that in mind, I like to call on the citizens of this country to take a moment, pause, and look at things from all perspectives. I urge people to come together in a civil manner so we can work and live up to our standard American ideals. I also ask people to stop the violence and looting being done in the name of justice, and never make assumptions based on the color of a person's skin.
Es la voz de Melania Trump, la primera dama, hablando desde el Jardín de las Rosas en la Casa Blanca. Dice, como todos ustedes, he reflexionado sobre los disturbios raciales en nuestro país. Es una dura realidad. No estamos orgullosos de partes de nuestra historia. Animo a la gente a centrarse en nuestro futuro sin dejar de aprender de nuestro pasado. Debemos recordar que hoy todos somos una comunidad compuesta por muchas razas, religiones y etnias. Nuestra diversa historia es lo que hace que nuestro país sea fuerte y, sin embargo, todavía tenemos mucho que aprender unos de otros. Con eso en mente, me gustaría invitar a los ciudadanos de este país a que se tomen un momento, hagan una pausa y miren las cosas desde todas las perspectivas. Insto a la gente a unirse de manera civilizada, para que podamos trabajar y vivir de acuerdo con nuestros ideales estadounidenses. También le pido a la gente que detenga la violencia y los saqueos que se realizan en nombre de la justicia y que nunca hagan suposiciones basadas en el color de la piel de una persona. En lugar de derribar las cosas, reflexionemos sobre nuestros errores, sintámonos orgullosos de nuestra evolución y mirar nuestro camino a seguir. Cada día recordemos que somos una nación bajo Dios y debemos apreciarnos los unos a los otros. Eso fue lo que tuvo que decir Melania Trump, la primera dama, en su discurso de anoche, con relación pues a la temporada de encendidas protestas multitudinarias que han azotado por toda la nación a comunidades enteras debido a la violencia policial, a la brutalidad policial y debido a la conducta pues racista de los altos mandos en el país. Ese ha sido el motivo, la sustancia de las protestas que han animado las protestas por todo el país. De esta forma fue que Melania Trump se dirigió a ese asunto, una forma, por cierto, mucho más atemperada que la que han usado, palabras más atemperadas que las que han usado los oradores que la han precedido en el podio de la Convención Nacional de los Republicanos. Bueno, para comentar sobre algunos de estos hechos, lo de lo más resaltante de la sesión de los republicanos de anoche, pasaremos a continuación a comentar con Rosario Marín, ex tesorera general de la Nación, pero antes nos vamos a breve pausa. Amigos, en Línea Abierta ofrecemos una cobertura especial de la Convención Nacional Republicana, que hoy entra en su día número 13. Hoy noche tendremos la tercera sesión de los republicanos, una sesión totalmente virtual. Es más bien una producción videográfica. La mayor parte de las actividades que ahí se presentan son actividades pregrabadas, grabadas previamente, coreografiadas, escenificadas, etcétera. La de anoche fue, por cierto, tuvo como telón de fondo el recinto de la Casa Blanca y el Jardín de las Rosas en la Casa Blanca. Algunos de esos discursos, quizás los discursos titulares en la sesión de hoy noche, serán discursos transmitidos en vivo. Hoy es la noche de Mike Pence, el vicepresidente, que aceptará en su discurso de hoy noche su nominación como candidato a la vicepresidencia de la nación. Estaremos al pendiente. Mañana le traeremos los pormenores de lo que ocurra hoy noche. Mañana será la noche de Donald Trump. Mañana será la noche de aceptación de la nominación o renominación por parte del Partido Republicano a la candidatura presidencial por parte de Donald Trump. Pues bien, amigos, ahora sí, para continuar, para empezar más bien nuestra ronda de conversaciones con relación a la Convención Nacional de los Republicanos, tenemos ya la presencia por teléfono y desde el sur de California de Rosario Marín. Rosario Marín la recordamos como ex tesorera general de la nación durante la presidencia del republicano George W. Bush y fue funcionaria igualmente en administraciones estatales republicanas en California por allá en los años 90. Rosario Marín, bienvenida.
Muchísimas gracias, Sam. Hace mucho tiempo ya.
Tanto tiempo. Tanto tiempo, efectivamente. Tanto tiempo que no nos comunicamos y que no seguimos estas conversaciones. Rosario Marín, pues Rosario, comience por aclararnos sus credenciales partidistas, si gusta, para beneficio de nuestros oyentes. Usted, sabemos, ha sido republicana acreditada por muchos años, veterana republicana. ¿Sigue siendo miembro del partido?
Pues sigo siendo republicana, sigo teniendo los principios republicanos en mi corazón y en mi mente, pero la realidad del caso es que ahorita no, el partido por el que yo tanto he trabajado, Sam, por ese partido de Reagan, ese partido de Papa Bush, de George W. Bush, ese partido de John McCain, ese partido de Mitt Romney, no es el partido republicano que ahorita tenemos. Incluso yo no podría decir que es un partido republicano. Este es un partido de que se ha apoderado el señor que tenemos hoy en la Casa Blanca. Ese es el partido de él. Ese no es el partido republicano. Yo sigo con mis credenciales republicanas. Como bien tú conoces, yo asistí a 5 convenciones republicanas como delegada. O sea, las personas que son delegados a las convenciones son los más fieles creyentes, los que estamos en la lucha. Y tú bien me conoces, Sam, tenemos muchos años. En la realidad del caso, y tristemente, desde hace 4 años, hemos visto un partido, por lo menos yo, que ha dejado por muy afuera los principios de los que nosotros, en los que nosotros esposábamos. Entonces, yo no tengo otra salida más que ir con algo más decente. Y lo más decente ahorita es Joe Biden. Yo, como miles de republicanos, sé que unos se han salido del partido, otros se mantienen ahí, pero vamos a votar por Joe Biden. Y no es una cosa fácil. Yo lo sé. Pero es lo que nuestro país necesita ahorita, lo que nuestra comunidad demanda y lo que la decencia y el respeto a sí mismo requiere.
¿Ha puesto usted condiciones antes de dar su apoyo a Joe Biden, Rosario?
Ninguna. Yo no he hablado con nadie de la campaña del señor Biden. Yo he hablado con muchos republicanos y, como tú sabrás, hay a nivel nacional varios grupos de funcionarios en administraciones republicanas que estamos diciendo no más. Yo pertenezco y lidero parte del grupo 43 Alumni for Biden, o sea, personas que trabajamos en la administración de George W. Bush y estamos en contra del señor que está ahorita en la Casa Blanca y estamos apoyando a Joe Biden. Pero así como esa, yo también pertenezco y lidero parte del grupo del Lincoln Project. Lo mismo, son muchísimos republicanos. En su formación fueron consultores republicanos que se unieron para ir en contra de este señor. Pero también están los grupos republicanos votantes en contra de Trump. Están los alumnos de colegios republicanos en contra de Trump. Están los veteranos republicanos en contra de Trump. Y así ha habido un sinnúmero de personas. Incluso hace 3 días, un grupo de personas de seguridad nacional que habían trabajado para republicanos firmó una carta diciendo nosotros estamos apoyando a Joe Biden. Ayer el senador Flake de Arizona junto con otros ex legisladores firmaron una carta diciendo nosotros republicanos vamos a votar por Joe Biden. Esto no se había escuchado jamás, no la cantidad y la calidad de personas que están repudiando al señor que ahorita está en la Casa Blanca. Ha habido, y como tú bien sabes, tú eres un gran historiador, hubo demócratas por Reagan, pero fue un grupo más pequeño. Hubo republicanos para George W. Bush, primordialmente salieron de Texas. Pero no se ha visto nada como se está viendo ahora. Un grupo significante de republicanos diciendo no podemos ser parte de este culto a este señor.
Justamente el día de ayer y antier le preguntaba a colegas suyos, republicanos, colegas de partido, pero que ellos sí, partidarios de la candidatura de Donald Trump. Entre ellos estuvo Daniel Garza, José Fuentes, otros más. Y les preguntaba sobre este asunto, el hecho de que efectivamente no me ha tocado ver algo como lo que estamos presenciando en estos momentos, una fuga, un desangramiento de este nivel del Partido Republicano, de gente que, pues, de figuras de tan alto nivel que se pasan a apoyar a la candidatura demócrata. La respuesta que me daban es esta. En el caso, aludiendo al expresidente George W. Bush, dicen, bueno, la razón de el desmarcamiento de George W. Bush es por cuestión de estilo. El hecho de que Donald Trump no sea tan elegante a la hora de decir las cosas, y es ahí donde está el problema. En relación a los demás, dice, a todos los demás que en estos momentos han mostrado su oposición a Donald Trump, a los demás republicanos de algún nivel, dice, bueno, es que ellos siempre han sido liberales. Su respuesta.
Bueno, mire, pues cada quien, ¿verdad? Hay un dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Y entiendo, porque de alguna forma los que apoyan a este señor tienen que justificar lo que es injustificable. ¿Cómo justifican que este líder de este país nos tenga en las rodillas en lo relación a la muerte de más de 180 mil personas porque su fallado liderazgo ha hecho que seamos el país número uno con el mayor número de muertes por COVID? ¿Cómo pueden justificar que millones, precisamente por su fallida liderazgo, estén desempleados? ¿Cómo pueden justificar que el número de personas que son pobres ahora son más pobres y el número de ricos es más rico? El porcentaje de esos ricos ahora son más ricos y el porcentaje de pobres ahora son más pobres. ¿Cómo pueden justificar eso? ¿Cómo pueden justificar que somos el hazme reír del mundo? Mire, si antes los líderes del mundo podrían mal hablar de nosotros, esa es una cosa, pero se ríen enfrente de la cara del Señor. ¿Cómo pueden justificar una alianza con Putin? ¿Cómo? O sea, si el Partido Republicano, fíjense, en todo lo que va de la Convención Republicana, no ha habido una persona que haya hablado en contra de Putin, ni uno. ¿Dónde están aquellas personas conservadoras que lo veían a él como un enemigo de nuestro país? ¿Por qué? Porque este señor está aliado a él. ¿Cómo pueden esos republicanos justificar lo injustificable, perdonar lo imperdonable. No sé cómo lo pueden hacer ellos. Y decir que siempre hemos sido liberales, todo lo contrario. Yo he participado en cinco convenciones republicanas. Sam, tú sabes, tú has estado en esas convenciones. ¿Quiénes son los que están ahí? Ninguno de ellos, ni Dan Garza, ni José Fuentes, ha sido delegado 5 veces. Ninguno. Y yo lo sé porque yo no los vi ahí. Entonces, no pueden decir. Eso es fallido, eso es risa. Eso da risa.
Ahora, hablemos de la convención, un poco de los trabajos de la Convención Nacional de los Republicanos de esta ocasión, que, bueno, por razones que ya conocemos, se está celebrando de manera virtual. Ahora bien, una convención, Rosario, por tradición, pues es un muy importante evento, un muy importante acto de los partidos políticos, ¿no? Y esta vez estamos siendo testigos de un enorme evento, más bien comercial, para una compañía, para una empresa particular, la empresa Trump Incorporated. La marca Trump está por todas partes. La familia acapara las cámaras, sus colegas parecen estar encantados con esto, dicen que Trump se merece todo eso, ya que pues esta conquista de la Casa Blanca fue obra suya. ¿Qué responde?
Pues mira, es muy lamentable. Este es un show para una persona. Esta persona es el director, el actor, el productor, y también es el público. O sea, es un show para solamente una persona, producida para una persona, por una persona, para esta persona. Y todos sabemos quién es. Es el dueño de la Casa Blanca, el inquilino de la Casa Blanca. Es muy lamentable porque las convenciones son unas fiestas, en realidad es una fiesta, es llegar a un acuerdo en una plataforma y vamos a salir adelante, y esto es lo que nosotros vamos a tener por los próximos 4 años. Si llegamos a la Casa Blanca, esto es lo que vamos a hacer. Y no puedo pensar que América, que los votantes de América van a querer 4 años más de esto, de una verdadera disonancia, de una falta de valores, de una división continua. Y yo me pregunto, fíjate, si este presidente no puede unificar al Partido Republicano, ¿cómo puede unificar una nación? Entonces, estamos ansiosos. Yo creo que América está ansioso de tener a alguien que pueda unir a un país que se está desgarrando, a un país que vemos que más y más se está deteriorando. Pero se está deteriorando porque el líder, Él cree, divide y conquistará. Entonces yo espero, Sam, que el presidente Biden pueda de alguna forma sanar las heridas que son graves, son profundas y que se han empeorado, porque este señor lo único que ha buscado es esa división entre las razas, entre las religiones, entre los partidos. Y yo por eso estoy trabajando y voy a trabajar hasta el 3 de noviembre para asegurarme que este señor no le pueda hacer más daño a esta nación que yo amo, a esta nación que me ha dado las oportunidades que me llevaron a llegar a donde he estado. Yo le pido a todos los votantes, ciertamente a aquellos republicanos que su conciencia está accionándose, les pido que voten por Biden. Yo sé que es difícil, pero si yo lo estoy haciendo, si yo lo puedo hacer, entonces tú también, republicano, tú puedes votar por Joe Biden.
Es la voz de Rosario Marín, ex tesorera general de la nación bajo la administración del presidente George W. Bush. Siguiendo sobre el tema de la convención, Rosario Marín, mucho se ha cuestionado por parte de analistas constitucionalistas, legales, políticos, sobre el uso de la Casa Blanca para fines de esta convención partidista, esta publicidad de campaña por la reelección de un candidato. Se dice que es un uso ilícito del inmueble y de los empleados de la Casa Blanca, porque esto atropella la ley Hatch, que viene, pues es una ley que prohíbe el uso de propiedad federal para actividades políticas. ¿Qué opina usted sobre esto?
Estoy completamente de acuerdo. Mira, yo me imagino, el presidente Bush jamás haría, jamás, jamás haría lo que este señor está haciendo ahorita. Él está destruyendo todas las normas, todos los protocolos. Es una vergüenza y es una lástima. Y por otro lado, a él no le importa. A él no le importa destrozar todo eso. A él no le importan las normas. Lo que él quiere es él. Lo que él necesita es un continuo admiración y adoración por los que siguen este culto. Y desafortunadamente lo que vemos es que esto tiene repercusiones, para las próximas presidencias. Si se violan estas normas, si se violan estas éticas, entonces, ¿qué podemos esperar? Por eso es que no lo podemos permitir. Por eso su derrota tiene que ser rotunda. Y que el pueblo americano diga, esto fue una mala racha que tuvimos. Fue un error que cometimos. Pero como americanos, como votantes, lo vamos de alguna forma, vamos a retrasar esto y vamos a volver a empezar. Pero esto es una violación de todas las formas, de todos los protocolos, y es muy doloroso para personas como yo que laboramos dentro del partido, que laboramos dentro de la Casa Blanca, de administraciones que respetaban los modos, que respetaban las formas, y vemos que este viene y todo lo echa a la basura.
Ahora, siguiendo con el tema de la convención, los trabajos al interior de la Convención Nacional de los Republicanos, Rosario, algo que igualmente nos tocó presenciar en el evento de anoche, en el evento videografiado de anoche, es el hecho de que se coreografió dentro del recinto de la Casa Blanca para consumo de la convención y para consumo de las audiencias que presencian el evento electoral. Pues fue una ceremonia de juramentación de 5 ciudadanos, por cierto, de diversos colores y procedentes de aquellos países a que Trump descalificó en términos bastante soeces. ¿Cómo lee esta ceremonia de juramentación que trata seguramente de alguna forma destacar las credenciales de Donald Trump en materia de naturalización?
Pues mira, por más como decía mi papá, por más que vistan a la mona de seda, mona se queda. Él no puede de alguna forma desmentir lo que sabemos muy claro y que ha demostrado una y otra vez cuáles son sus verdaderas intenciones. Él no puede con una ceremonia que incluso sería hasta ilegal, porque uno de los que trabajan ahí, el director, the acting director,
ahorita
del servicio interino, perfecto, de inmigración, él sí tiene que responder al Hatch Act, que es la ley que dice que no pueden hacer campaña en cuestiones federales ni personas. Y esto fue netamente un acto de campaña. Lo sabemos porque está dentro del marco de la Convención Republicana. Pero él no puede con esto tapar el gran hoyo que ha dejado en los corazones de todos los inmigrantes, tratando de completamente eliminar el asilo, tratando de arrancar a los niños de los brazos de sus madres, tratando a los países de África como con tantas palabras tan despectivas, y no puede con 5 personas taparle esta para el sol con un dedo. Eso no se puede hacer. Además que todo mundo lo ve. Esto es una burla. Y si la gente lo ve y lo compra, bueno, pues entonces en realidad no se puede hacer mucho. No pueden tratar de mentirnos de una forma tan clara. ¿Quién lo va a comprar? Yo no creo que hay muchas personas que lo compren.
Ajá. Otro de los eventos, por cierto, Rosario, que nos tocó presenciar igualmente anoche, y fue el uso del poder del indulto presidencial. Pudimos ver en la sesión al presidente dentro de la Casa Blanca indultando o perdonando a un expresidiario, a un hombre negro de nombre John Ponder, quien fue convicto por robar bancos en Nevada y que luego se reformó y fundó la organización Hope for Prisoners. Esto, por cierto, se da en el marco, pues, de una serie de indiciamientos que ha habido, no solamente indiciamientos, sino convicciones, condenas que ha habido en contra de ya sea seguidores de Donald Trump o allegados suyos. ¿Cómo ve esto? Número uno, ¿cómo ve la, pues, el uso que ha dado durante su administración a su poder del indulto? Y número dos, este acto que realizó anoche.
Mira, él como presidente de esta nación tiene todo, no solamente el derecho a poder hacer esto. No, o sea, yo no le cuestiono eso, es un poder que tiene por ser el ejecutivo, por ser el presidente de la nación. Desafortunadamente, las razones por las que usa este derecho, este privilegio, son para uso personal, para uso político, para uso de campaña. Es ahí donde está el problema, Sam. Porque si fuera para en realidad realzar el buen comportamiento de estas personas, bueno, muy bien, qué bueno. Pero lo que hemos visto que han sido sus colegas, han sido sus secuaces. La mayor parte de las personas que han trabajado para su campaña, que han sido encontrados culpables, y él, utilizando ese privilegio presidencial, los perdona. Y con eso manda una señal a todos aquellos que seguramente han violado las leyes, diciéndoles, no te preocupes, si te cachan y te juzgan y te encuentran culpable, yo te perdono. Digo, es algo tan difícil de aceptar, porque de alguna forma está él invitando a que más personas unidas a él se violen las leyes para su beneficio, para el beneficio de él, porque entonces él los puede perdonar. Es grave, es horroroso, francamente es horroroso.
Ya por último, se nos ha agotado el tiempo, Rosario Marín, agradeciéndole mucho por el beneficio de este tiempo que nos está dando, pero bueno, ya nos ha comentado anteriormente, Rosario, de cómo pues ha estado directamente y activamente dada a la tarea de platicar con colegas suyos, compañeros suyos de partido, con el Lincoln Project, igualmente muy involucrada. ¿Cuáles son sus planes para los próximos 69 días en el ánimo de incidir en la decisión del 3 de noviembre?
Pues mira, yo espero que más y más personas republicanas puedan votar por Joe Biden. No necesitamos que todos. Sabemos que hay personas que simplemente van a votar por él. No, y por ahí lo dijo. Yo puedo matar a alguien ahí en la calle de Nueva York y todos los que me siguen me van a seguir siguiendo. Y sí es cierto, yo creo que hay un porcentaje. Pero también, Sam, desde enero del 2020 a esta fecha, 8 meses después, 9% de republicanos ya han dejado de ser republicanos, ya no se consideran republicanos. Entonces, sí, el número que lo sigue a él es fuerte, ¿verdad? Pero es más pequeño. O sea, cuando hablan mucho de la aprobación que él tiene dentro del Partido Republicano, sí, pero recuerda que este porcentaje ha disminuido. Entonces, yo estoy buscando a cada republicano que tiene conciencia a que se atreva a dar el paso y vote por Joe Biden, porque tú bien lo sabes, Sam, o es Biden o es Trump, y uno tiene que escoger, y la decisión es o América o Trump. Eso es.
Así de sencilla es la decisión.
Vas a tener que votar por Biden.
Bien. Rosario Marín, pues no me resta más que agradecerle de nuevo, después de tanto tiempo, por su presencia en Línea Abierta. Deberemos seguir en comunicación para pues seguir con estos comentarios y este análisis del devenir de los hechos del 3 de noviembre. Mil gracias por lo pronto.
Hasta luego, gracias.
Que esté bien, Hasta luego. Rosario Marín, ex tesorera general de la Nación, y ella fue pues parte de la administración del presidente republicano George W. Bush. Igualmente fue parte de administraciones republicanas en California. Hoy ya la escucharon pasando su voto a la candidatura del demócrata Joe Biden. Nos vamos a la pausa, seguiremos con más plática en un minuto. Amigos, en Edivierto ofrecemos una cobertura especial de la Convención Nacional de los Republicanos como parte de nuestra serie Hacia el Voto 2020. Si gusta usted ser parte de la plática, dentro de 10 minutos abriremos un espacio, abriremos algunos minutos para sus llamadas, para sus comentarios, para sus sentires sobre lo que está pasando el día de hoy en esta jornada rumbo al 3 de noviembre, la gran decisión presidencial en el país. Para seguir los comentarios, tenemos la presencia de Leticia Van de Putte. Ella es ex senadora estatal del estado de Texas, es miembro de la junta directiva de Texas Hispanic Policy Foundation y me acompaña desde San Antonio. Leticia, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Gracias por su presencia, como siempre. Leticia, antes de pasar a comentar novedades sobre la batalla electoral por Texas, ¿gusta usted compartir sus puntos de vista sobre la Convención Nacional Republicana? ¿Ha venido siguiendo las actividades, los discursos, el espectáculo?
Pues no he visto todo, pero yo he visto nomás unas cositas. Primer noche pensaba que todos estaban enojados. Era muy fuerte, algo así, pero me dijeron que ayer con Melania Trump, que estaba un poquito más calmada la cosa y que ella habló un poquito más bien. Pero es algo raro porque es de un tiempo de que tenemos que ver de la salud de nuestra gente, qué pasó con esta pandemia, y también esa es la primera vez que estos convenciones que son virtuales. Vimos el otro y estaba el presidente Obama y mucha gente, y era como mucha alegría, mucha gente que estaba hablando, pero todavía tenemos otras noches de esta convención republicana, a ver cómo se vea, pero me siento
así que usted nos plantea de que es raro que hayan mostrado tanto enojo, tanta ira, tanta rabia en los días previos o en el primer día, tomando en cuenta que es un partido que está en el poder, es un partido que está en la presidencia, ¿no? Ahora, una notable republicana latina, Leticia, la única que tomó la palabra anoche de los latinos, la usó para exalzar la labor de Trump como presidente y dijo que la agenda de Donald Trump dio paso a un desempleo históricamente bajo, creación de empleos a niveles récord, más altos salarios y más posesión de casas. Eso es lo que le exalza a Donald Trump. Su reacción.
Podía ser eso, pero sabemos que el trabajo que puso la administración pasado de presidente Obama siempre es los 4 años pasado que van a poner la economía fuerte. Pero ahorita, ¿qué ha pasado ahorita? Y la cosa es para nosotros, cuando nosotros del Hispanic Policy Council dimos este sondeo de opinión, la mayoría de la gente hispana latino no creen que han tomado las decisiones necesarias para tener la economía, porque no tienen todavía este pandemia del COVID, todavía está. Y es una diferencia tanto en cómo sienten hispanos en Texas como los demás. Los hispanos en Texas sienten que es más mejor esperar hasta que todo está bien, hasta unos dos, tres semanas más, porque queremos que nuestros abuelitos estén bien, en vez de ir a salir muy pronto. Y aquí en Texas el sondeo fue como más de 60% de los dos estadounidenses.
La gente que apoyó, básicamente que apoyaron el hecho de que sigan las medidas de salud de emergencia con el fin de contener la pandemia y salvar vidas, en vez de abrir intempestivamente la economía y las escuelas, digamos, ¿no? Así que sí, la gente latina dice apoya en este sondeo de opinión. Ahora, en este sondeo de opinión, seguramente al que usted se refiere, Leticia, que por cierto fue auspiciado por la Texas Hispanic Policy Foundation, muestra que los votantes hispanos en el estado prefieren al demócrata Joe Biden contra el presidente Donald Trump en casi por más de un 10%, o por casi un 10%. Pero el electorado general de Texas todavía prefiere a Trump. Trump aventaja a Biden en un 7% entre los votantes registrados y en un 5.5% entre los votantes más probables. Y esto a pesar de la ventaja de casi el 10% que Biden tiene entre los votantes hispanos. ¿Qué significa esto, esta diferencia, esta discrepancia en la contienda por el voto electoral de Texas?
Pues si alguien quiere ganar en Texas, tiene que trabajar por los votantes y la opinión de la gente latino aquí. Y más bien todos los latinos, pero más mexicano-americano. Aquí, porque no tienes el apoyo de esos votantes, no vas a tener, no vas a ganar Texas. Eso es la cosa. Eso es la cosa. Y ahorita, ese sondeo fue antes que el presidente puso las cosas en el Postal Service, al postal. Era antes, era nomás ese tiempo, pero ahorita los sondeos que están más es que fue antes de la convención demócrata, es un poquito más fuerte Biden, pero la cosa más diferente es que las mujeres apoyan a Biden más que Trump, las mujeres latinas, y yo creo que como yo, mamá, las mamás y las mujeres, nosotros estamos encargados de la salud de la familia, ¿verdad? Nosotros compramos las medicinas, llevamos a todos a las doctores y nosotros también cuidamos a nuestra familia. Y las mujeres no apoyan al presidente. Las mujeres latinas no. Y los resultados están sólidos de este sondeo.
Ahora, nos dicen ustedes en los resultados de esta encuesta de que para que un candidato presidencial compita en Texas, claramente los hispanos deberán ser el electorado a perseguir, el electorado clave, el electorado a ganarse. Y los resultados de la encuesta muestran que, a pesar de la impopularidad de Trump entre los votantes hispanos, la campaña de Biden no ha logrado avances suficientes dentro de la comunidad. En otras palabras, no está explotando la vulnerabilidad del presidente. ¿Tienen este mensaje los demócratas? ¿Cómo lo han digerido? ¿Cómo lo están procesando, Leticia?
Yo digo, cuando tenemos casi 20% de los latinos aquí en Texas, o los votantes, que todavía no hacen su decisión, los dos partidos tienen que trabajar y tienen que, nomás palabras no. Los días que vienen, hacen una pachanga, tomen tamales y hacen cosas, esos días ya están. Tienes que tener un mensaje y no más, no palabras, pero ¿qué ha nacido ya para nuestra gente. Sí. La salud, la educación de nuestros hijos, la economía, eso es importante a nosotros. Y nosotros no somos estúpidos. Sabemos que no puede la economía regresar tan fuerte si no tienen controlado este COVID.
Permítame preguntarle, sé que ya se tiene que ir, pero por último, si los latinos salen a votar en cantidades récords, si salen a votar como nunca lo han hecho en su vida en Texas, ¿qué pasaría?
Si eso pasa, los latinos van a decir quién gana en Texas.
Y si hay un cambio profundo en Texas, hay un cambio profundo seguramente en toda la nación. Cambia Texas y con Texas se va a asegurar, las repercusiones son sísmicas a nivel nacional, ¿no es así?
Sí, especialmente los votantes jóvenes que han registrado en números que nunca han visto.
Muy bien, honorable Leticia Van de Puut, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta. Que esté usted bien, ¿eh?
Gracias, muchísimas gracias.
Hasta luego, mil gracias por aceptar nuestra invitación.
Hasta luego.
Seguiremos la comunicación. Leticia Van de Puut es ex legisladora estatal de Texas, ex senadora estatal por el estado de Texas, demócrata de filiación. La recordamos igualmente como presidenta nacional de la Asociación Nacional de Legislaturas Estatales. Me acompañó desde San Antonio, Texas. Nos vamos a brevísima pausa. Quisiera invitarle a estas alturas, tenemos algunos minutos más, unos 10 minutos más de programa. Si gusta usted ser parte de la plática, reaccionar, compartir su sentir acerca de los temas que hemos venido comentando en el transcurso de esta hora, este es su momento. Estaremos abriendo los próximos 10 minutos para la tribuna de los comentarios suyos, de nuestros oyentes. Pausa y regresamos. En Divierte ofrecemos un programa más de la serie Hacia el Voto 2020, en esta ocasión poniendo un vistazo, echando un vistazo a lo que ha pasado en la Convención Nacional de los Republicanos. Acabamos de tener la presencia de la ex senadora estatal de Texas, Leticia Van de Puut, y precedida por Rosario Marín, la ex tesorera general de la Nación, republicana ella de Abolengo, veterana republicana, que en esta ocasión, por excepción, ha decidido pues pasar su apoyo, pasar sus preferencias, activa participación a los demócratas y en particular al candidato de los demócratas, Joe Biden. Ya le escucharon sus razones. ¿Qué opina usted acerca de todo esto, amable radio oyente? Vayamos primeramente con Alejandro, que nos llama desde Modesto, al norte de California. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, mi comentario es que yo miro que pues, los congresistas, senadores, todos están jugando con nuestros intereses y nuestras comunidades, y pues los dos partidos están jugando, pero el que miro más peor son los republicanos, porque a ellos no les está importando nada, como dijo la señora Marín, no les está importando lo que la gente piense, lo que ellos están tratando es de ganar, y saben claramente que tienen un partido atrás de ellos que son, pues voy a decir, racistas, porque es lo que quieren, y también habemos latinos que son racistas y por eso apoyan a Trump. Entonces, lo que quieren es nomás tener ellos el pastel y los demás, como dicen, pues que se los lleve la corriente, ¿verdad? Y pues necesitamos ponernos las pilas y pues votar por este partido demócrata, y aunque no los guste o sí los guste o lo que sea, pero hay que votar por él y tratar de sacar a este señor, porque ya es más que suficiente, porque este hombre, fíjense todo lo que está haciendo, quemando países enteros, y a él no le importa, la gente está haciendo ahí disturbios, quemando ciudades, quemando todo lo que se puede. ¿Y por qué? Por su culpa de él. No hay de más. Es la culpa de él, porque él está estimulando el racismo y junto con sus compañeros y sus clases y todo.
Muy bien. Le agradezco mucho su comentario, don Alejandro. ¿Es usted votante?
Sí, sí voto y voy a votar por Biden.
Muy bien. Gracias.
Y más por esa señora Harris. Se mira que viene con fuerza y creo que ella les va a ayudar muchísimo a Biden.
es un factor muy grande. Por lo visto, Kamala Harris, la candidata ahora oficial a la vicepresidencia por parte de los demócratas y, bueno, senadora igualmente en estos momentos en funciones por parte de California. Mil gracias, Alejandro, por su comentario. Alberto nos llama desde Los Baños, norte de California. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Bueno, a mí me gustaría hacer un llamado principalmente a todos los radioescuchas y hasta donde lleguen estas ondas hercianas, invitarlos a que no es tiempo de analizar o de platicar el mismo cuento, sino tomar acción, votar, y ya sabemos por quién. Y esta señora, Rosario Robles, ¿verdad?
¿Rosario Marín?
Yo creo, Rosario Marín. Rosario Marín, perdón. Ella, yo creo que dijo, no hay nada más que buscar. Unas verdades muy grandes, muy buenas, una guía, una luz en el camino para todo aquel que realmente quiere esta nación y que quiere a su comunidad, especialmente la hispana, la de color y las demás. Porque esto nos ha dividido demasiado y yo creo que es tiempo de ponerle un alto. Les agradezco mucho su tiempo y ojalá los que me escuchen sigan este llamado que hago con mucho amor, con mucho cariño para todos los votantes.
Si hubiera sido, nos dice usted que un factor que lo lleva a votar en contra de esta administración es que nos ha dividido demasiado. ¿Hay alguna otra razón?
Pues eso y abusado en todos aspectos, no nomás la división, sino, por ejemplo, los trabajadores esenciales. Yo veo como toda esta gente que sale temprano a los campos de siembra, que están sin protección, están sin seguro, están sin guía. Ellos siguen ahí al pie de la letra y gracias a ellos estamos comiendo vegetales todavía, estamos comiendo frutas todavía. Y se les ha olvidado, a ellos se les ha abandonado siempre, siempre han sido abusados.
Por curiosidad, don Alberto, ¿es usted votante?
Sí, claro que sí.
¿Votante registrado? Muy bien.
Sí, muy bien. Sí, toda mi familia, somos como 10 de la familia y todo y va para Biden.
Todos votantes de Hueso Colorado. Mil gracias por compartir sus sentimientos, su visión, su punto de vista, don Alberto, que nos llamó desde Los Baños. Mil gracias. Bueno, aquí dejaremos las llamadas y aquí dejaremos igualmente el programa. Se nos ha agotado el tiempo. No me resta más que agradecerles a todos, a ustedes, amigos radioyentes, por darnos el beneficio de su atención y de su sintonía. Si gusta usted dejarnos sus comentarios, puede hacerlo todavía a través de nuestra página web. Estamos en radiobilingüe.org o puede igualmente visitarnos en nuestra cuenta de Facebook y por ese medio hacernos llegar sus ideas o sugerencias. Repito, a nombre de todos en Línea Abierta le damos le deseamos el mejor de los días. Cuídese mucho, guarde sana distancia, quédese en casa si es necesario, si es posible, y si es necesario salir, pues entonces no deje de llevar su mascarilla puesta. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.